Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días y el abrazo para él.
Buenos días, Exilda, y abrazo recibido y multiplicado con nuestra familia, nuestros oyentes que a diario nos acompañan. 10 de junio, día lunes, hoy. Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, también Día Mundial del Modernismo y Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo y luego de 5 jornadas de vertiginoso aumento del precio promedio de venta de las divisas en el mercado informal cubano, este lunes dólar, euro y MLC amanecen sin cambios. Esta mañana el dólar permanece tasado en 390 pesos, a solo 5 pesos de su récord histórico. El euro también ha estado estable en las últimas horas, valorado en 400 pesos, a solo 2,5 del máximo valor que ha alcanzado en la tasa del toque.
En el caso de la moneda libremente convertible, tras el incremento que este domingo le hizo superar por primera vez el umbral de los 300 pesos y alcanzar los 310, hoy también se toma un respiro. Desde el 16 de mayo, en que las divisas comenzaron a caer tras meses de sostenido aumento, solo un día, el 4 de junio, las divisas habían tenido una jornada como la de hoy, sin cambios. La volatilidad del mercado informal cubano de divisas en las últimas semanas ha confirmado una vez más la deriva de la economía cubana, así como la incertidumbre de la ciudadanía ante el posible rumbo de los acontecimientos.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel, durante una visita al municipio Majibacoa de Las Tunas, mandó a guapear la comida y dejar de pensar en lo que vende el gobierno por la libreta de racionamiento. Por enésima vez en el discurso del régimen, el gobernante descargó la responsabilidad del abastecimiento de alimentos o en lo que cada territorio pueda producir para salir de la dependencia de importaciones.
La agricultura, que emplea casi el 20% de la mano de obra en Cuba y que podría sustituir gran parte de los 2.000 millones en importaciones anuales de alimentos que ahora necesita el país, recibe del gobierno 13 veces menos inversión que el turismo. Una vez más, Díaz-Canel dice que cada municipio tiene que guapear su comida y no estar pensando en lo que va a entrar por la canasta, que hay que trabajar la tierra, pero sin decir nada de las condiciones en que trabajan los productores y las políticas que mantiene el sector agropecuario atado. La actividad agropecuaria en Cuba obtuvo en el primer trimestre de este año solo el 2,8% del presupuesto total.
Y la crítica situación epidemiológica en Santiago de Cuba se agrava por la circulación de 2 serotipos del dengue que podrían provocar formas graves de esa enfermedad en medio de los diagnósticos de casos de fiebre del oro poche, alertaron autoridades de salud pública. Según publicó el periódico oficial Sierra Maestra, se incuba un problema que puede superar ampliamente los estragos del nuevo padecimiento en referencia al virus recién detectado.
Alfredo Sintra Guerra, responsable del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, dijo que el territorio presenta una elevada infestación del agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera en Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis, donde más casos de la arbovirosis se ha detectado. En medio de esta situación y las alertas de la viceministra de Salud Pública de que el virus Oropouche se propaga rápidamente y puede rebasar la infestación provocada por el dengue, padres en la provincia se niegan a ingresar a sus hijos en los hospitales por las deplorables condiciones higiénicas y la escasez de insumos y medicamentos.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM y la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez Salem, encarcelada desde el 10 de enero del año 2023, pudiera ser condenada a 10 años de cárcel, según refleja la petición fiscal a la que tuvo acceso Martí Noticias. La joven de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle y a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
El documento de la Fiscalía solicita 2 años de privación de libertad por desacato, 9 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y como sanción conjunta y única, 10 años de privación de libertad con las asesorías de los artículos 42,1, 52,1 y 59,1 del Código Penal, relacionados con la privación de derechos, la comisión de los bienes narrados en la primera de las conclusiones provisionales y la prohibición de salida del territorio nacional.
El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisa se reunió con el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Shevchenko, en San Petersburgo, sede de la edición 27 del Foro Económico Internacional, al que La Habana envió una delegación con el objetivo de atraer inversiones de empresarios rusos. De acuerdo con el portal oficial Cuba Debate, Cabrisa y Shevchenko coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas al amparo de los acuerdos adoptados entre los respectivos gobiernos. Un día antes, el exministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera había hecho patente la desesperación del régimen porque se concreten esos acuerdos entre Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel.
En reuniones con ejecutivos de empresas rusas, Cabrisas puso énfasis en que, partiendo de los acuerdos gubernamentales suscritos entre Putin y Díaz-Canel, aunque da mucho trabajo por realizar entre los sectores empresariales de uno y otro país, para alcanzar los objetivos trazados de conjunto, según lo citó entonces Cuba Debate. Para este 2024, La Habana espera entre 200.000 y 230.000 turistas de Rusia, una cifra récord. Cristina León Iznaga, consejera de turismo de la Embajada de Cuba en Rusia, aseguró en mayo que en los primeros 4 meses de este año viajaron a la isla 89.300 rusos, para un crecimiento interanual del 103%.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana convocó este domingo a los jóvenes cubanos a aplicar al programa de becas Silver Age Humphrey 2025-2026, diseñado para profesionales que buscan mejorar sus habilidades de liderazgo y abordar desafíos locales y globales.
Según la convocatoria, que estará abierta hasta el 13 de agosto próximo, el prestigioso programa ofrece, entre otros beneficios, el desarrollo académico y profesional en una universidad líder de Estados Unidos y apoyo financiero, que incluye viajes internacionales, matrícula y un estipendio mensual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues déjame decirte inicialmente que en este lunes, junio 10 de 2024, estando ya en plena temporada ciclónica, no tenemos nada de qué preocuparnos ni en el Caribe ni en el Atlántico. Hay varias ondas tropicales que se mueven hacia el oeste, pero ninguna a esta hora con potencial ciclónico. En el tiempo en Cuba, bueno, pues en las últimas horas fue abundante la nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas que fueron más numerosas hacia el occidente y centro, más aisladas hacia el oriente del país. Se destaca Esmeralda en Camagüey con 192 milímetros y La Palma en Pinal del Río con 69 milímetros. Las máximas temperaturas estuvieron entre 30 y 33 grados Celsius, destacándose Santa Lucía en Pinal del Río, que llegó en la tarde de ayer ayer a 35.0 grados Celsius. El mapa del tiempo de hoy muestra de ciclónica sobre Cuba, los centros principales de altas presiones retirados sobre el Atlántico y la presencia de una onda tropical en el Caribe occidental, al sur del extremo occidental de Cuba, muy próxima ya a Yucatán. Para hoy, poco cambio en general, otro día con abundante nubosidad en gran parte del país, nublados y tormentas eléctricas que serán más numerosas en el occidente y centro, más aisladas sobre todo hacia el extremo o la mitad oriental. Para hoy, otra vez, máximas temperaturas quedando entre 30 y 32 grados en la mayor parte del área, llegando a 33 en algunas localidades aisladas. Y el viento, variable débil con calma en la tarde de región sureste al sur, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en prácticamente toda la costa norte de Cuba, poco oleaje en la costa norte de la región oriental y oleaje en toda la costa sur del país. Seguimos transitando por la fase lunar de Luna Nueva. Para el día viernes 14 se inicia cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El líder del Partido Israelí Unidad Nacional, Benny Gantz, ha anunciado este domingo que abandona el gabinete de guerra de gobierno que el de Gaza.
Gantz ha comparecido en rueda de prensa y ha señalado a Netanyahu por impedirnos lograr una auténtica victoria. Además, ha recordado que se sumó a la coalición tras los ataques del 7 de octubre por el bien del país, a pesar de que sabíamos que era un mal gobierno, dijo. Desde entonces ha sido testigo como consideraciones estratégicas han sido descartadas por motivos políticos.
Por su parte, el gobierno de Irán ha afirmado este lunes que la reciente dimisión de Benjamin Gantz y Gadi Eisenkot del gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas muestran el colapso interno de las autoridades israelíes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha recalcado que el traslado de unos pocos miembros desde el gabinete del régimen sionista no cambiará la situación en Palestina, al tiempo que ha reiterado que el ejército israelí ha cometido crímenes de guerra con apoyo total del gobierno estadounidense en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza.
La ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas, deja ya más de 37.100 muertos, según han denunciado hoy las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 37.124 muertos, 84.702 heridos, incluidas 40 víctimas mortales y 218 heridos en 5 ataques cometidos por el ejército israelí durante las últimas 24 horas.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su viaje a Oriente Próximo para promover el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden.
Después de este encuentro, Blinken mantendrá una reunión con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en Tel Aviv. Además, a mediodía se encontrará con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en el Cairo, según el programa publicado por el Departamento de Estado. Blinken pasará también por Jordania y Qatar. Allí transmitirá a los líderes de estos países la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que permita asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave palestino.
Continuamos con más noticias, donde en el viejo continente el aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo luego de las elecciones celebradas ayer domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye, según los primeros resultados oficiales publicados por la Eurocámara, que dan la victoria al Partido Popular Europeo con 191 escaños, seguido de socialistas y demócratas con 135 y liberales con 83.
Así se confirman los datos escrutados. Populares, socialistas y liberales sumarán 409 escaños de los 720 en lista, lo que les garantiza una mayoría suficiente. aunque ligeramente menor que la de 417 que formaron en la legislatura anterior, y permitió nombrar a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Ahora von der Leyen ha tendido la mano a socialistas y liberales para reeditar esta alianza y permitir su reelección en Bruselas.
Y en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido sobre el auge del fascismo al poder luego de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que ha quedado de manifiesto un aumento de las fuerzas de ultraderecha, si bien no impiden que las fuerzas proeuropeas sumen mayoría suficiente para una gran coalición.
Petro, tras hacer una referencia al ascenso de Adolf Hitler al poder, ha aseverado a través de su perfil en la red social X que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder, al tiempo que ha agregado que con la victoria de extrema derecha en Europa, el faro de la democracia está ahora en América Latina.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que hay sicarios buscándolo para hacerle daño, justificando así la falta de convocatoria en los eventos políticos en el marco del proceso electoral, ya que los comicios están previstos para el 28 de julio.
Maduro ha hecho un llamamiento de máxima coordinación frente a cualquier intento de conspiración contra su gobierno y ha ordenado aumentar en calidad y cantidad las movilizaciones del partido oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para contrarrestar las intenciones de la oposición.
Y vamos cerrando con esta noticia. En la India, el primer ministro Narendra Modi ha jurado el domingo su cargo como jefe del gobierno del país en el comienzo de un histórico tercer mandato, circunstancia que no ha ocurrido en los últimos 60 años en el país.
El líder del Partido Popular Indio asume de nuevo el cargo en un momento de especial debilidad política, ya que por vez primera desde que llegara al poder hace 10 años, ha necesitado formar a toda velocidad un gobierno de coalición con partidos de su Alianza Nacional Democrática. Estas negociaciones se han traducido en la formación de un nuevo gabinete formado por 30 ministros, 5 independientes y 36 secretarios de Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Dólares, euros y MLC subieron de precio en Cuba a mayor velocidad de la que bajaron. El precio de las divisas continúa disparado en el mercado informal cubano y da indicios de subir a mayor velocidad de la que se desplomaron los valores a lo largo de casi 3 semanas. El viernes pasado, dólares, euros y MLC alcanzaron fuertes incrementos de precio en relación con jornadas anteriores, con valores que oscilan entre los 10 y los 30 pesos de aumento.
Lo cierto, Exilda, es que en un mercado cambiario tan irregular como el cubano, despierta recelo los indicadores que puedan modificar los precios y quiénes son los responsables de esa modificación. En otras palabras, ¿qué factores son los que definen el valor de las divisas en Cuba y quiénes son los actores que lo concretan? ¿Cuáles son los pros y los contras de estos altibajos mientras los precios de los productos y servicios se mantienen altos? ¿Y cómo afecta al cubano que recibe remesas?
Así es, Ricardo, todas estas interrogantes le tiene una respuesta el agudo economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, quien pronosticó en este programa hace solo 2 semanas que para esta fecha el dólar comenzaría una recuperación franca y vertiginosa en el mercado cambiario cubano. Así que los buenos días para Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, ¿qué refleja este comportamiento del mercado informal de divisas en Cuba?
Bueno, este comportamiento aparentemente sorpresivo deja claro unas cuantas debilidades de la economía cubana. Y también deja claro que los voluntarismos tienen un límite. Es decir, primero demostró que la estabilidad del precio del dólar en el resto de las divisas no depende de la voluntad o el deseo de un grupo, sobre todo de actores privados, de dueños de pymes, de personas asociadas a pymes, que fueron los que muy intensamente hicieron publicaciones e intentaron influir en un estado de opinión de que el dólar debía bajar. Y por el otro lado, nos deja claro de que el precio del dólar no es precisamente la causa de la inflación, sino que es casi al revés, ¿no? El precio del dólar es un reflejo de la inflación. Por tanto, también nos está diciendo que reducir el precio del dólar no debería ser precisamente uno de los primeros objetivos, o no el objetivo de política económica más eficaz. Es decir, que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía. Y esto también se ve a partir de quiénes fueron los ganadores y los perdedores durante este breve proceso, estas dos, casi tres semanas de caída del precio. ¿Por qué? Porque en estas dos, casi tres semanas, los que reciben remesas, sobre todo, además del turismo, que bueno, vamos a excluirlo en este caso, vieron afectado su poder adquisitivo. Es decir, la caída del dólar fue lo suficientemente grande como para afectar el poder adquisitivo de las remesas. Digamos, una persona que recibe una pequeña remesa de $30 perdió el equivalente a un cartón de huevo, los que se venden en Cuba, para ilustrarlo, ¿no? Y fue al mismo tiempo lo suficientemente pequeña como para que el salario mínimo cubano no se viera beneficiado. ¿Quiénes fueron los ganadores? Simplemente el sector privado comprador de dólares que, dado los movimientos de dinero que hacen, tuvieron ahorros de millones de pesos, literalmente de millones de pesos durante estos pocos días. Estas son las principales lecturas del impacto que pudo haber tenido.
Señor Hayes, estaremos hablando de pro y situaciones en contra. Adicional a lo que ha mencionado, ¿habría otras para que el oyente nos dé quizá una tranquilidad en que diga el dólar sigue subiendo, sigue bajando, tengo que preocuparme aparte de lo de las divisas?
Los pro, yo creo que el dólar suba realmente no es beneficioso para la economía en general. Siempre los actores que intervienen en una economía tienen diferencias de intereses. Lamentablemente, el interés de quien gana un salario en pesos cubanos no es el mismo de quien vive principalmente de divisas, ya sea porque las obtiene a través de un negocio o porque las recibe de manera como remesa. Es decir, que suba pues, es beneficioso para unos y perjudicial para otros. No existe de manera general para toda la economía muchos puntos en común. El que sí es común para todos es que realmente al encarecerse el dólar tiende a seguir encareciendo el resto de los productos de la economía, pero como vimos, la tendencia contraria no tiene la misma proporción. Es decir, la caída del dólar no viene acompañada a la caída de los precios. Entonces, el único beneficio para que suba es solo para las personas que reciben los dólares. Fuera de ahí es todo contra para la economía. Lo que ocurre es que este proceso tuvo tanta atención, y cuando el dólar empieza a subir casi que parece una buena noticia, pero en realidad lo que se está viendo es, wow, el mercado está funcionando de una manera convencional. Es decir, era alarmante que estuviera cayendo sin que eso se correspondiera con la economía. Más bien lo que produce alivio es que se parezca el dólar a la economía. Si no, tenemos todos un problema, la economía por un lado y el precio del dólar por el otro. Es decir, son envíos de señales extremadamente negativos para todos. Pero tiene que ver con eso, con la información y las señales, no tanto con el efecto, porque el efecto, insisto, no puede ser positivo de manera general.
¿Se sigue señalando en todo esto la inacción en política cambiaria del Estado cubano?
Exactamente. Es increíble cómo la caída del precio del dólar estuvo asociada a publicaciones, no tanto publicaciones, sino a estados de opinión generados y no a una intervención. Habría que preguntarse incluso si cuando escuchamos y hemos hablado en todos los medios hace unos meses de la famosa intervención en el mercado cambiario, si en realidad se referían a esto, porque no ha habido ninguna señal de el aumento de la oferta. Incluso las propias autoridades saben que este tipo de variación que ocurrió recientemente no es sostenida, no se puede sostener en el tiempo. Si se reduce el precio del dólar, digamos, de manera artificial, la demanda aumenta y no hay manera de corresponder con ese aumento de la demanda. Es decir, puede ser perfectamente que esta haya sido aquella famosa intervención posible, de la cual ya se está hablando muy poco desde los medios oficiales, o se dejó de hablar prácticamente.
Y para concluir, luego de estas cinco jornadas del aumento del precio promedio de venta esta semana, hoy lunes amanece tasado en 390 pesos el dólar. ¿Podría esperarse alguna novedad para esta semana dentro de lo que ustedes, los economistas, trazan en esta materia?
Yo creo que la volatilidad nos deja a todos en una situación casi de vulnerabilidad a la hora de predecir. ¿Por qué digo esto? Porque nadie pudo prever que iba a ocurrir un hecho artificial que iba a condicionar la caída. Lo que sí podemos estar claros todos es que la tendencia va a seguir siendo al aumento. Eso es indiscutible, pero lo más probable es que esto que estamos viviendo sea realmente el valor que debió tener en todos estos días. Es decir, esto es como si se hubiese reiniciado el mercado cambiario al punto de seguir su curso natural. Por tanto, sí, debe esperarse que siga aumentando, lo que ya no de la manera, digamos, acelerada que tuvo en los días más recientes. Está en su nivel normal, ahora va a seguir su curso creciente.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM, como siempre, desenredando un poco estos temas económicos con nosotros. Así que muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
La actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo 10 años de prisión para la joven Zulmira Martínez Pérez, quien se encuentra detenida desde hace 15 meses. Yolanda Huerga informa.
La joven Zulmira Martínez Pérez, en prisión preventiva desde el 10 de enero de 2023, podría ser condenada a 10 años de privación de libertad, de acuerdo a la petición fiscal a la que Martí Noticias tuvo acceso. La influencer de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
Que ya demasiado le iba a pagar por poner carteles y quemar la tienda de aquí enfrente. Que le iba a medir aquí en mi casa. Aquí me hicieron un registro con dos vecinos de aquí y aquí no encontraron ninguna botella. Quiere decir que están poniendo de más en la petición fiscal. Que iba a incendiar la tienda con botella de lubricante. Aquí con el registro no encontraron ninguna botella. Aquí en este país no es lubricante de que se movió Fidel.
Dijo Norma Pérez, la madre de la muchacha.
Qué injusto, pero todavía están pidiendo 10 años, a ver qué ha hecho.
El documento adelanta que en el juicio oral, el fiscal presentará, entre otras pruebas, una declaración de la acusada y los resultados de un registro de su teléfono y de su casa en Las Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. En abril de 2023, Martínez Pérez fue expuesta confesando en la televisión estatal cubana mientras estaba detenida en el cuartel general de la seguridad del estado de Villa Marista. La petición fiscal reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política, pues sus llamados tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la CIC, Iván Hernández Carrillo, catalogó de bochornosa la reelección del régimen cubano como miembro adjunto del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Nos preocupa grandemente la decisión de otorgarle al régimen cubano un puesto en el Consejo de Administración. Esto no solo recompensa el pobre historial en materia de libertad sindical que exhibe el régimen, sino que también constituye un bochorno tener sentado en este organismo internacional a un país que no respeta las normas internacionales del trabajo y se burla y se ríe de las recomendaciones que este propio organismo le ha hecho, incluyendo el Comité de Libertad Sindical. Los miembros del Consejo de Administración deben asegurarse de que el régimen cubano no eluda la responsabilidad que le corresponde dentro de la organización, utilizando su asiento para socavar y dividir el trabajo que se realiza allí, fundamentalmente contra regímenes como el de Cuba, abusadores y violadores de la libertad sindical. Este hecho lo calificaría como una farsa y un paso atrás en medio de los avances que se habían alcanzado en estos foros y que ahora tenemos que lamentar. Las víctimas del régimen cubano, los trabajadores y nosotros, los sindicalistas independientes, quedamos en un plano de precariedad e indefensión cuando se premia a los verdugos.
La falta de libertad sindical en Cuba ha sido expuesta por la propia OIT en repetidas ocasiones. En noviembre del 2023, el Comité de Libertad Sindical incluyó a la isla en su informe anual sobre las violaciones sindicales alrededor del mundo e instó a las autoridades cubanas a reconocer a la ASIC y a permitirle su funcionamiento sin la interferencia del Estado. Y en un informe publicado la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó que Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia, ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida. Es la primera vez que la isla aparece en este informe, subraya un reporte de la agencia de noticias española EFE. En el anterior reporte correspondiente al año 2022, Cuba no aparecía y en el 2012 no llegó al 5% límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave en un país. En esta primera etapa de la vida, hasta los 5 años de edad, la ingesta insuficiente de nutrientes esenciales a través de la dieta puede causar los daños más graves para la supervivencia infantil, el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo, subraya el reporte de la Organización Mundial. La UNICEF indica que 4 de cada 5 niños en países en situación de pobreza alimentaria infantil grave se alimentan solo con leche materna y o productos lácteos o un alimento básico rico en almidón, como arroz, maíz o trigo, mientras que menos del 10% ingiere además frutas y verduras y menos del 5% huevos, carnes, aves y pescado. En otra información, el secretario de Estado Antony Blinken inicia hoy un viaje que lo llevará a Egipto, Israel, Jordania y Qatar. Entre el 10 y el 12 de junio, Blinken discutirá con sus socios la necesidad de llegar a un acuerdo de alto al fuego que garantice la liberación de todos los rehenes en Gaza. Además, enfatizará la importancia de que Hamas acepte la propuesta que está sobre la mesa, que es casi idéntica a una que Hamas respaldó el mes pasado, así lo precisó el Departamento de Estado. Luego, el 13 y el 14 de junio, el secretario de Estado acompañará al presidente Biden en Apulia, en Italia, para la cumbre de líderes del G7. Y las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron el domingo el auge de la extrema derecha en un vendaval político que, aunque no modificó los equilibrios de poder en Bruselas, motivó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. Los detalles con la agencia AFP.
Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Together with others, we will build a... Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. This is for sure. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en 2 bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas, y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y María Corina Machado desbordó el estado Bolívar. Abrumadora fue su concentración en torno a la líder en la ciudad de Upata, donde hace 6 años fue agredida por colectivos armados. María Corina en el Callao pidió al pueblo su voto para poder lograr que un hombre bueno y honesto sea presidente, asegurando que tras un eventual cambio de gobierno, el país tendrá que arrancar de nuevo.
Así es, Exilde. Por su parte, Diosdado Cabello, en respaldo al candidato oficialista Nicolás Maduro, se ha convertido en la sombra de María Corina y González Urrutia, tomando el cuidado de coincidir con todos los destinos escogidos por la líder opositora María Corina Machado para hacer campaña. Ahí donde llega Machado, acompañada del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, se presenta Cabello, fustigando a sus adversarios, profiriendo amenazas, clamando contra las sanciones internacionales como responsable de la parálisis del país y, por supuesto, acusando a la oposición venezolana de promoverlas, es decir, culpando a Machado y González Urrutia por ello.
Así es, Ricardo. Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, la realidad es que María Corina está reavivando las movilizaciones ciudadanas y la intención de voto a lo largo del país, pero sin observadores internacionales y con Unión Europea fuera, muchos sospechan que el chavismo no jugará limpio en estas elecciones, pues hay mucho en juego para una cúpula corrupta acusada de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.
Por eso, para analizar los posibles escenarios, damos la bienvenida a Néger Granado. Él es abogado, analista político venezolano muy reconocido, y nos ayuda a entender un poco en qué va esta situación a nivel electoral en Venezuela. Señor Granado, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilde, y buenos días a los escuchas.
Buenos días para usted.
¿En qué andamos este día lunes? Ha salido Nicolás Maduro a decir que se justifica la falta de convocatoria por un presunto, como dicen, intento de sicarios para acabar con su vida. Una trama que no es nueva en este andamiaje.
Sí, bueno, todos son teatros electorales que ha manejado siempre el régimen. El régimen es especialista en fabricación de teatros donde hay un magnicidio, donde hay un atentado contra el presidente, donde hay posible sicariato contra el presidente. Y definitivamente tenemos que entender, y para los que nos oyen en la isla de Cuba, tenemos que entender de que el presidente tiene 5 anillos de seguridad que lo protegen, 5 anillos de seguridad donde hay las Fuerzas Armadas Nacionales, empezando por la Guardia de Honor, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y de alguna u otra forma existe también parte del G2 cubano que le brinda esta protección a Nicolás Maduro. Entonces es muy difícil que haya de alguna u otra forma un sicariato, pero volvemos a decirlo, es un teatro electoral que se está dibujando en este momento. Si Nicolás Maduro de alguna u otra forma fuese blanco de algún sicariato, no se hubiese parado sobre una patrulla, un vehículo militar de la Guardia Nacional a bailar en uno de sus mítines. Eso trae como consecuencia a entender de que la Guardia Nacional Bolivariana le brinda protección al presidente, y de alguna u otra forma se debe entender de que Nicolás Maduro está incurriendo en un hecho punible, un delito consagrado en la ley contra la corrupción, que es el peculado de uso. O sea, ningún candidato a la presidencia puede hacer lo que hace actualmente el presidente como candidato presidencial. Sí. Pero bueno, eso es lo que pasa en Venezuela, utilizando cada uno de los bienes del Estado para su proselitismo político, y así se permite en Venezuela.
La mirada en los observadores internacionales, ¿qué pasará, Negar?
Hay un punto bien interesante, Exilda, y es que se le revocó el permiso que se le había otorgado a la Unión Europea como veedor calificado para las elecciones del 28 de julio. El propio régimen los invitó y el propio régimen los despidió también. Eso trae como consecuencia que hayan países demócratas o de los aliados de Nicolás Maduro. Debemos hablar de Brasil. Lula también expresó de que no iba a enviar observadores electorales para las elecciones de Venezuela. Y definitivamente, siempre lo he dicho y lo mantengo, una de las situaciones que han permitido que se lleve esta oposición a donde está hoy en día con María Corina Machado es la presión internacional. No habiendo presión internacional, no habiendo observadores internacionales, incumpliendo cada uno de los acuerdos de el acuerdo de Barbados, lamentablemente trae como consecuencia que esas elecciones estén enturbiadas. No son unas elecciones transparentes, no son unas elecciones representativas, sino que lo que va a declararse es la continuidad del régimen de Nicolás Maduro por 6 años más.
Se está hablando de una hipótesis de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para anular la candidatura de González Urrutia. Esto lo dijo el exgobernador César Pérez Vivas. ¿Esto tiene asidero? ¿Podría darse?
Mira, dentro de Venezuela todo es posible. Debemos recordar que los poderes del Estado están totalmente pisoteados. El poder electoral en Venezuela lo lidera una persona que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, que es Elvis Amorós. Adicional a eso, el Tribunal Supremo de Justicia sigue siendo un brazo ejecutor del régimen en cuanto a lo que son las decisiones judiciales para inhabilitar, para secuestrar tarjetas electorales, para secuestrar partidos. Y eso es una posibilidad. Ahora bien, Juan Carlos Guanipa, que fue alcalde de Maracaibo, dijo que era muy difícil en tiempo que eso ocurriera. Sin embargo, yo soy de la opinión que cualquier cosa puede pasar en Venezuela con este régimen tan oprobioso que hay. No solamente existe la posibilidad de que Edmundo González Urrutia sea sacado de la carrera presidencial, sino que lamentablemente el régimen se ha dado la tarea de perseguir a todos y cada uno de los que les disienten, de perseguir a las personas que le brindan servicios a María Corina Machado cada vez que pasa por sus campañas a nivel nacional. Entonces vemos con mucha preocupación, más allá de lo que pudieran hacer con González Urrutia, qué sí. Es lo que está pasando con la disidencia venezolana. Hoy en día, Rocío San Miguel, no podemos olvidarnos de ella, tiene 4 meses privada de libertad y 4 meses sin poder nombrar a su defensa, a sus defensores de confianza, 4 meses violándose de los derechos humanos, y sigue estando esa situación en Venezuela.
Muy bien. Pues estaremos muy al tanto de lo que siga sucediendo en el hermano país. Negra Granado, ese abogado, analista político venezolano, nos ha acompañado esta mañana aquí de Martín Noticias AM. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Feliz día para ustedes. Gracias.
Y avanza este lunes en Martín Noticias AM con más información. Después de 2 semanas a la baja en Cuba, la moneda estadounidense viene recuperando su valor y la tendencia es que rompa récords en los próximos días y las condiciones internas en la isla no hacen pensar lo contrario.
Los economistas Pavel Vidal y Miguel Alejandro Hayes hablaron con Martín Noticias.
Y la tendencia del peso cubano es a la depreciación. Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno cubano está emitiendo pesos para financiar el gasto público y eso hace que la tendencia predominante sea la depreciación del peso cubano.
Con la poca oferta que existe en la economía cubana, es decir, no importa cuánto baje el dólar, si la oferta no aumenta, simplemente el dólar va a volver a subir, a recuperar su ciclo natural.
Atención que en un informe publicado la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia. Ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida.
Es la primera vez que la isla aparece en este informe, subraya un reporte de la Agencia de Noticias Española EFE. En el anterior reporte correspondiente al año 2022, Cuba no aparecía y en el 2012 no llegó al 5%, límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave en un país.
Pero según la escritora cubana Ileana Fuentes, en un artículo titulado La desnutrición, una urgencia feminista, la desnutrición en Cuba comienza mucho antes, desde la gestación del bebé, porque las embarazadas están lejos de poder ingerir los alimentos necesarios en este delicado periodo.
En otra información, el principal negociador de la deuda externa cubana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, se reunió en San Petersburgo con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Shevchenko, y otros altos funcionarios de ese país.
Cabrizas y Shevchenko, que copresiden la Comisión Intergubernamental para las Relaciones Económico-Comerciales y Científico-Técnicas Bilaterales, coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas tras los numerosos acuerdos adoptados entre los viejos aliados.
El enviado cubano celebró los avances en el incremento de la llegada de turistas rusos a la isla y habló sobre la continuidad de proyectos que se desarrollan actualmente en Cuba con participación de empresas rusas, así como sobre la preparación de otros negocios bilaterales prioritarios en los sectores del turismo, la industria, la agroindustria azucarera, la energía y el comercio, según informó la web oficialista Cuba Debate.
A propósito de Rusia, analistas reaccionan tras la confirmación del Departamento de Estado que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe, cerca de los Estados Unidos, y que las acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño.
Según una nota de prensa emitida por el Ministerio Cubano de las Fuerzas Armadas entre el 12 y 17 de este mes, una agrupación de buques y un submarino de la Marina de Guerra de la Federación Rusa harán presencia en La Habana.
Los comentarios al respecto no se han hecho esperar. Habla en Martín Noticias Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia.
Lo que está haciendo Rusia es utilizar sus satélites, las dictaduras satélites de América, que bajo el mando de Cuba están constituyéndose en bases de amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La venida de estos buques coincide con la visita del dictador de Bolivia a Rusia y la firma de proyectos de energía nuclear, lo mismo que se puede ver en Nicaragua y en Venezuela. Esto es una agresión concertada contra las democracias, la paz y la seguridad internacional de la región.
De acuerdo a un comunicado de Migración Panamá, según el organismo, hasta el 6 de junio, la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registró un tránsito de 174.513 personas por esa peligrosa zona. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9.980 haitianos, 1.771 de la India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migración envió una alerta de los peligros a los que se enfrentan quienes deciden realizar la travesía por la selva del Darién y advierte a los inmigrantes a no poner en riesgo sus vidas y la de sus seres queridos.
El número de cubanos ha venido disminuyendo desde el pasado año. En el 2023 se reportó un total de 1.124, mientras que en el 2022 lo hicieron 5.961.
La semana pasada, la administración del presidente Joe Biden anunció nuevas restricciones para las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Atención que el aumento de casos del virus Oropouche y la escasez de medicamentos preocupa a los cubanos que acuden a otras alternativas, según confirma el sacerdote Leandro Naujun.
Yo tuve a todo el mundo buscando la mata de cereza para subir la defensa. Las otras hierbas para la lengua de vaca, para la fiebre, así todo lo que te va diciendo la gente, lo que van tomando, porque la gente tiene miedo a tomar ibuprofeno. La pandemia del dengue se le tiene miedo al ibuprofeno. Y para paracetamol, no todo el mundo puede comprar eso en el mercado negro para tomar.
El Oropouche es una enfermedad viral similar al dengue transmitida por un mosquito y estaría ya en La Habana, informó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Ahora debo decirles que ya el virus está en La Habana. Los funcionarios de salud pública no han dicho nada, pero el diario 14 y medio recoge varios testimonios de personas, incluso edificios donde hay varios contagiados, sobre todo en la barriada de Lauton y también en zonas de Centro Habana. Esto es una pésima noticia porque La Habana es el escenario propicio para la propagación.
En la nota de cierre, el cantante cubano Dale Pututi anunció orgulloso que una de sus canciones con gente de zona suene en la película Bad Boy 4.
La cuarta entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence se estrenó el viernes en las salas de cine, una película en la que durante una de sus escenas suena un tema de los artistas cubanos, concretamente Somos Latinos, en la que comparten créditos con Play and Skills. Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Así es, con el periodista Henry Llanos.
Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayuda militar de forma adicional para Ucrania. Nos informa Carolina Valladares.
Durante su visita a Francia y con un telón de excepción, la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía, el presidente Joe Biden anunció ante su homólogo ucraniano otra ayuda militar por valor de 225 millones de dólares.
Y les aseguro, Estados Unidos los apoyará. Lo he dicho durante todo este debate y sigo diciendo, Estados Unidos está con ustedes. Continúas luchando de una manera que es extraordinaria, es extraordinaria.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden cerró su viaje a Francia presentando sus respetos en un cementerio militar estadounidense que Donald Trump no visitó cuando era mandatario, con la esperanza de que esto aclare lo que está en juego en las elecciones de noviembre. Antes de retornar a Estados Unidos, Biden acudió al cementerio de Aix-de-Marne, aproximadamente a una hora de París, y colocó una ofrenda floral en la capilla del sitio donde lápidas blancas marcan el lugar de descanso final de más de 2.200 soldados estadounidenses que lucharon en la Primera Guerra Mundial. La oposición venezolana, que denuncia ventajismo electoral del gobierno, pide a los electores hacer su parte en los comicios presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La líder venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha admitido que si bien cuenta con apoyo popular, ganar las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, requiere un enorme trabajo. En ese sentido, llamó a los electores a verificar si son miembros de mesa, así como sus datos en el registro electoral, argumentando que sin autorización, el poder electoral cambió el centro de votación de muchos ciudadanos. Además, los invitó a revisar la boleta electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 274 palestinos, incluidos decenas de niños, murieron y cientos más resultaron heridos en el operativo israelí en que fueron rescatados 4 rehenes retenidos por Hamas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército de Israel señaló que sus fuerzas fueron recibidas con disparos durante el complicado operativo a plena luz del día en el centro de Gaza. La muerte de tantos palestinos dejó al descubierto el enorme costo de este tipo de operaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Así es, el adelantado deportivo. Pepe Lacayo, es lunes y mira que el cuerpo lo sabe, así que...
Tanto quedar en el mundo del deporte. Bueno, vamos a comenzar rapidito con el tenis, porque Carlos Alcaraz se convirtió en el sexto español en ganar por lo menos una vez el abierto francés, derrotando y de forma espectacular al ruso-alemán Alexander Zverev en 5 sets, y es el primero en ganar las semifinales y la final en 5 sets en más de 2 generaciones. Wow. Y después de, tú sabes que la semifinal le tomó 4 horas y 20 minutos, y anoche 4 horas y 18 minutos para ganar la final y levantar su tercer torneo a nivel de Grand Slam. Lo más interesante de todo esto es que el español estaba perdiendo el tercer set, el cuarto set, y luego ganó, empató y luego ganó el quinto set para dejar en el campo a Zverev. Y otra cosita, ya van 3 Grand Slams que gana y por supuesto se ha embolsado un premio millonario, y la antorcha fue traspasada directamente de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz, y ahora sí oficialmente su tercer Grand Slam y solo tiene 22 años. ¿Qué te parece?
Bien, ese muchacho.
Pinta muy bien. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Rapidito para salir de esto. Los Celtics de Boston aplastaron a los Mavericks 105-98, tomando ventaja de 2-0. Y por segunda vez, el jugador más valioso fue Luka Doncic, con 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Ya es la segunda vez que Doncic es el jugador más valioso del partido, y pierden los Mavericks de Dallas contra los Celtics de Boston. El tercer juego de la serie, el miércoles a las 8:30 en Dallas. Ahora sí, noticias del fútbol. Eliminatorias de la Copa Mundial con CONCACAF 2026. Cuba va a jugar contra las Islas Caimán este miércoles a las 3:30 p.m. Ya perdió su primer partido contra Honduras, ¿ok? En las eliminatorias de la CONCACAF, y yo siempre he dicho que esta va a ser la mejor oportunidad que Cuba va a tener en la historia para clasificar al Mundial, porque Estados Unidos, México y Canadá clasifican automáticamente por ser los países sedes. Eso significa que la CONCACAF va a tener 5 plazas. Y si Cuba no participa, no clasifica en esta ocasión, teniendo 5 plazas y ya los 3 grandes están clasificados de cualquier manera, nunca va a clasificar a un mundial. Sí. Tenemos que pensar que una de las plazas va a ser para Costa Rica, la otra para Panamá y la otra para Honduras. Pero entonces Cuba, me imagino que podría, si se pone las pilas y tiene que ganar todos los partidos que le quedan, podría participar en el mundial que se va a jugar aquí en el 26. Pero antes, el Real Madrid acaba de darnos una bomba futbolística. Carlos Ancelotti, el director técnico, ha dicho que el Real Madrid no va a participar en el Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año en Estados Unidos.
¿Y cuál es la razón?
Dice que le están ofreciendo muy poco dinero. En realidad, él se equivocó porque él dijo 20 millones de euros, pero no. La invitación es de 50 millones de euros por participar. El Real Madrid dijo no. Este torneo dura casi 5 semanas. Vamos a jugar de 3 a 7 partidos. Depende cuánto lejos llegue. Uh-huh. Mis muchachos se pueden lesionar y vamos a estar fuera de la Champions, fuera de la Liga, por jugar un torneo que es, a propósito, la primera vez que se juega el Mundial de Clubes de la FIFA a este nivel con 32 equipos a lo largo de un mes entero. Yo me imagino que el Real Madrid quiere por lo menos el doble. Por lo menos el doble para participar en este evento. Y ya dice Carlos Ancelotti que hay otros equipos de Europa que están dispuestos también a boicotear este torneo, porque es un torneo muy, pero muy largo. Es en el verano y no les están pagando lo suficiente. Y si se lesionan los muchachos, imagínate, vas a participar en un mundial que te paga de 20 a 50 millones, se te lesiona Mbappé, por decirlo así, y luego viene la Champions, que te paga 120 millones y no vas a poder jugar la Champions Mbappé. Sí, sí. Así que vamos a ver qué pasa. Mucha gente opina que no, que es cuestión de dinero, y una vez que el Real Madrid reciba una buena oferta, entonces van a decir que sí, somos los primeritos.
Que se lesione el que sea.
Así es. Muy bien. En el béisbol de las Grandes Ligas hubo una serie muy, pero muy dramática en Nueva York durante el fin de semana, la serie número 1 de la temporada, con ambiente de serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles fueron al Yankee Stadium y le ganaron la serie a los Yankees 2-1 en el Templo. En el partido de anoche, el cubano Andy Pajés con un hit y una carrera anotada. Irónicamente, los Yankees anoche sí ganaron por primera vez 6-4, porque estuvieron a punto de perder la serie completa.
La barriera.
A punto estuvieron. Pero gracias a Judge y a Verdugo pudieron ganar 6-4. Otra serie que se jugó en Londres, Inglaterra, los Mets de Nueva York. Oye, ¿oíste bien? Londres, Inglaterra,
sí, sí.
Con 57,000 fanáticos en el estadio. Ok, un lleno completo, porque el estadio es de fútbol, soccer, no es de béisbol. Tuvieron que reconfigurarlo, reformarlo, para poder jugar 2 partidos de pelota. Y los Mets, tus Mets, salieron airosos 6-5 en Londres, Inglaterra. Sí, dice que no son sus Mets. No, Julito Martínez.
No, tú no me leíste bien. Casualidad.
Oye.
Bueno, no fue casualidad, porque Julito Martínez, el cubano americano de Hialeah, impulsó 2 carreras con un doblete contra la cerca, por poco la bota. Y el otro cubano de los Mets, José La Candelita Iglesias, también anotó una carrera en este partido. Así que gracias a los 2 cubanos, los Mets salieron airosos 6-5. Y por Filadelfia, el otro cubano, Nicolás Castellanos, con un hit y una carrera anotada en este encuentro. Lourdes Gurriel Jr. con 2 impulsadas, 2 anotadas, un doblete, y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Padres de San Diego 9-3 anoche en el béisbol de las mayores. Tampa Bay perdió contra los Orioles, pero tu socio, Randy Arozarena, está comenzando a dar señales de que está mejorando. Dos hits anoche, está bateando 179 y también impulsó carrera. El otro cubano del Tampa Bay, Yandy Díaz, con 2 imparables también y con una carrera anotada. Y yo no sé por qué me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
No puede ser.
Sí.
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Oh.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un buen inicio de semana para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días y el abrazo para él.
Buenos días, Exilda, y abrazo recibido y multiplicado con nuestra familia, nuestros oyentes que a diario nos acompañan. 10 de junio, día lunes, hoy. Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, también Día Mundial del Modernismo y Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo y luego de 5 jornadas de vertiginoso aumento del precio promedio de venta de las divisas en el mercado informal cubano, este lunes dólar, euro y MLC amanecen sin cambios. Esta mañana el dólar permanece tasado en 390 pesos, a solo 5 pesos de su récord histórico. El euro también ha estado estable en las últimas horas, valorado en 400 pesos, a solo 2,5 del máximo valor que alcanzado en la tasa del toque.
En el caso de la moneda libremente convertible, tras el incremento que este domingo le hizo superar por primera vez el umbral de los 300 pesos y alcanzar los 310, hoy también se toma un respiro. Desde el 16 de mayo, en que las divisas comenzaron a caer tras meses de sostenido aumento, solo un día, el 4 de junio, las divisas habían tenido una jornada como la de hoy, sin cambios. La volatilidad del mercado informal cubano de divisas en las últimas semanas ha confirmado una vez más la deriva de la economía cubana, así como la incertidumbre de la ciudadanía ante el posible rumbo de los acontecimientos.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel, durante una visita al municipio Majibacoa de Las Tunas, mandó a guapear la comida y dejar de pensar en lo que vende el gobierno por la libreta de racionamiento. Por enésima vez en el discurso del régimen, el gobernante descargó la responsabilidad del abastecimiento de alimentos en lo que cada territorio pueda producir para salir de la dependencia de importaciones.
La agricultura, que emplea casi el 20% de la mano de obra en Cuba y que podría sustituir gran parte de los 2.000 millones en importaciones anuales de alimentos que ahora necesita el país, recibe del gobierno 13 veces menos inversión que el turismo. Una vez más, Díaz-Canel dice que cada municipio tiene que guapear su comida y no estar pensando en lo que va a entrar por la canasta, que hay que trabajar la tierra, pero sin decir nada de las condiciones en que trabajan los productores y las políticas que mantiene el sector agropecuario atado. La actividad agropecuaria en Cuba obtuvo en el primer trimestre de este año solo el 2,8% del presupuesto total.
Y la crítica situación epidemiológica en Santiago de Cuba se agrava por la circulación de dos serotipos del dengue que podrían provocar formas graves de esa enfermedad en medio de los diagnósticos de casos de fiebre del oro poche, alertaron a autoridades de salud pública. Según publicó el periódico oficial Sierra Maestra, se incuba un problema que puede superar ampliamente los estragos del nuevo padecimiento en referencia al virus recién detectado.
Alfredo Sintra Guerra, responsable del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, dijo que el territorio presenta una elevada infestación del agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera en Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis, donde más casos de la arbovirosis se ha detectado. En medio de esta situación y las alertas de la viceministra de Salud Pública de que el virus oro poche se propaga rápidamente y puede rebasar la infestación provocada por el dengue, padres en la provincia se niegan a ingresar a sus hijos en los hospitales por las deplorables condiciones higiénicas y la escasez de insumos y medicamentos.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM y la influencer cubana Zulmira Martínez Pérez Salem, encarcelada desde el 10 de enero del año 2023, pudiera ser condenada a 10 años de cárcel, según refleja la petición fiscal a la que tuvo acceso Martí Noticias. La joven de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle y a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
El documento de la Fiscalía solicita 2 años de privación de libertad por desacato, 9 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y como sanción conjunta y única, 10 años de privación de libertad con las asesorías de los artículos 42,1, 52,1 y 59,1 del Código Penal, relacionados con la privación de derechos, la comisión de los bienes narrados en la primera de las conclusiones provisionales y la prohibición de salida del territorio nacional.
El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisa se reunió con el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Shevchenko, en San Petersburgo, sede de la edición 27 del Foro Económico Internacional, al que La Habana envió una delegación con el objetivo de atraer inversiones de empresarios rusos. De acuerdo con el portal oficial Cuba Debate, Cabrisa y Shevchenko coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas al amparo de los acuerdos adoptados entre los respectivos gobiernos. Un día antes, el exministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera había hecho patente la desesperación del régimen porque se concreten esos acuerdos entre Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel.
En reuniones con ejecutivos de empresas rusas, Cabrisas puso énfasis en que, partiendo de los acuerdos gubernamentales suscritos entre Putin y Díaz-Canel, aunque da mucho trabajo por realizar entre los sectores empresariales de uno y otro país, para alcanzar los objetivos trazados de conjunto, según lo citó entonces Cuba Debate. Para este 2024, La Habana espera entre 200.000 y 230.000 turistas de Rusia, una cifra récord. Cristina León Isnaga, consejera de turismo de la Embajada de Cuba en Rusia, aseguró en mayo que en los primeros 4 meses de este año viajaron a la isla 89.300 rusos, para un crecimiento interanual del 103%.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana convocó este domingo a los jóvenes cubanos a aplicar al programa de becas Silver Age Humphrey 2025-2026, diseñado para profesionales que buscan mejorar sus habilidades de liderazgo y abordar desafíos locales y globales.
Según la convocatoria, que estará abierta hasta el 13 de agosto próximo, el prestigioso programa ofrece, entre otros beneficios, el desarrollo académico y profesional en una universidad líder de Estados Unidos y apoyo financiero, que incluye viajes internacionales, matrícula y un estipendio mensual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues déjame decirte inicialmente que en este lunes, junio 10 de 2024, estando ya en plena temporada ciclónica, no tenemos nada de qué preocuparnos ni en el Caribe ni en el Atlántico. Hay varias ondas tropicales que se mueven hacia el oeste, pero ninguna a esta hora con potencial ciclónico. En el tiempo en Cuba, bueno, pues en las últimas horas fue abundante la nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas que fueron más numerosas hacia el occidente y centro, más aisladas hacia el oriente del país. Se destaca Esmeralda en Camagüey con 192 milímetros y La Palma en Pinal del Río con 69 milímetros. Las máximas temperaturas estuvieron entre 30 y 33 grados Celsius, destacándose Santa Lucía en Pinal del Río, que llegó en la tarde de ayer a 35.0 grados Celsius. El mapa del tiempo de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre Cuba, los centros principales de altas presiones retirados sobre el Atlántico y la presencia de una onda tropical en el Caribe occidental al sur del extremo occidental de Cuba, muy próxima ya a Yucatán. Para hoy, poco cambio en general, otro día con abundante nubosidad en gran parte del país, nublados y tormentas eléctricas que serán más numerosas en el occidente y centro, más aisladas sobre todo hacia el extremo o la mitad oriental. Para hoy, otra vez, máximas temperaturas quedando entre 30 y 32 grados en la mayor parte del área, llegando a 33 en algunas localidades aisladas. Y el viento, variable débil con calma en la tarde de región sureste al sur, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en prácticamente toda la costa norte de Cuba, poco oleaje en la costa norte de la región oriental y oleaje en toda la costa sur del país. Seguimos transitando por la fase lunar de Luna Nueva. Para el día viernes 14 se inicia cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido por noticias de Estados Unidos y el mundo. El líder del Partido Israelí Unidad Nacional, Benny Gantz, ha anunciado este domingo que abandona el gabinete de guerra del gobierno que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu ante lo que considera como una falta de estrategia clara para poner fin a la ofensiva militar en la franja de Gaza.
Gantz ha comparecido en rueda de prensa y ha señalado a Netanyahu por impedirnos lograr una auténtica victoria. Además, ha recordado que se sumó a la coalición tras los ataques del 7 de octubre por el bien del país, a pesar de que sabíamos que era un mal gobierno. Dijo, desde entonces ha sido testigo como consideraciones estratégicas han sido descartadas por motivos políticos.
Por su parte, el gobierno de Irán ha afirmado este lunes que la reciente dimisión de Benjamin Gantz y Gadi Eisenkot del gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas muestran el colapso interno de las autoridades israelíes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha recalcado que el traslado de unos pocos miembros desde el gabinete del régimen sionista no cambiará la situación en Palestina, al tiempo que ha reiterado que el ejército israelí ha cometido crímenes de guerra con apoyo total del gobierno estadounidense en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza.
La ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas, deja ya más de 37.100 muertos, según han denunciado hoy las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha afirmado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 37.124 muertos, 84.702 heridos, incluidas 40 víctimas mortales y 218 heridos en 5 ataques cometidos por el ejército israelí durante las últimas 24 horas.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunirá hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su viaje a Oriente Próximo para promover el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, presentado por el presidente estadounidense, Joe Biden.
Después de este encuentro, Blinken mantendrá una reunión con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en Tel Aviv. Además, a mediodía se encontrará con el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi en El Cairo, según el programa publicado por el Departamento de Estado. Blinken pasará también por Jordania y Qatar. Allí transmitirá a los líderes de estos países la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que permita asegurar la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave palestino.
Continuamos con más noticias, donde en el viejo continente el aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo luego de las elecciones celebradas ayer domingo no ha impedido que las principales fuerzas pro-europeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Según los primeros resultados oficiales publicados por la Eurocámara, que dan la victoria al Partido Popular Europeo con 191 escaños, seguido de socialistas y demócratas con 135 y liberales con 83.
Así se confirman los datos escrutados. Populares, socialistas y liberales sumarán 409 escaños de los 720 en lista, lo que les garantiza una mayoría suficiente, aunque ligeramente menor que la de 417 que formaron en la legislatura anterior, y permitió nombrar a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Ahora von der Leyen ha tendido la mano a socialistas y liberales para reeditar esta alianza y permitir su reelección en Bruselas.
Y en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido sobre el auge del fascismo al poder luego de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que ha quedado de manifiesto un aumento de las fuerzas de ultraderecha, si bien no impiden que las fuerzas proeuropeas sumen mayoría suficiente para una gran coalición.
Petro, tras hacer una referencia al ascenso de Adolf Hitler al poder, ha aseverado a través de su perfil en la red social X que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder, al tiempo que ha agregado que con la victoria de extrema derecha en Europa, el faro de la democracia está ahora en América Latina.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que hay sicarios buscándolo para hacerle daño, justificando así la falta de convocatoria en los eventos políticos en el marco del proceso electoral, ya que los comicios están previstos para el 28 de julio.
Maduro ha hecho un llamamiento de máxima coordinación frente a cualquier intento de conspiración contra su gobierno y ha ordenado aumentar en calidad y cantidad las movilizaciones del Partido Oficialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para contrarrestar las intenciones de la oposición.
Y vamos cerrando con esta noticia. En la India, el primer ministro Narendra Modi ha jurado el domingo su cargo como jefe del gobierno del país en el comienzo de un histórico tercer mandato, circunstancia que no ha ocurrido en los últimos 60 años en el país.
El líder del Partido Popular Indio asume de nuevo el cargo en un momento de especial debilidad política, ya que por vez primera desde que llegara al poder hace 10 años, ha necesitado formar a toda velocidad un gobierno de coalición con partidos de su Alianza Nacional Democrática. Estas negociaciones se han traducido en la formación de un nuevo gabinete formado por 30 ministros, 5 independientes y 36 secretarios de Estado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Dólares, euros y MLC subieron de precio en Cuba a mayor velocidad de la que bajaron. El precio de las divisas continúa disparado en el mercado informal cubano y da indicios de subir a mayor velocidad de la que se desplomaron los valores a lo largo de casi 3 semanas. El viernes pasado, dólares, euros y MLC alcanzaron fuertes incrementos de precio en relación con jornadas anteriores, con valores que oscilan entre los 10 y los 30 pesos de aumento.
Lo cierto, Exilda, es que en un mercado cambiario tan irregular como el cubano, despierta recelo los indicadores que puedan modificar los precios y quiénes son los responsables de esa modificación. En otras palabras, ¿qué factores son los que definen el valor de las divisas en Cuba y quiénes son los actores que lo concretan? ¿Cuáles son los pros y los contras de estos altibajos mientras los precios de los productos y servicios se mantienen altos? ¿Y cómo afecta al cubano que recibe remesas?
Así es, Ricardo. Todas estas interrogantes le tiene una respuesta el agudo economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, quien pronosticó en este programa hace solo 2 semanas que para esta fecha el dólar comenzaría una recuperación franca y vertiginosa en el mercado cambiario cubano. Así que los buenos días para Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Igual.
Bueno, ¿qué refleja este comportamiento del mercado informal de divisas en Cuba?
Bueno, este comportamiento aparentemente sorpresivo deja claro unas cuantas debilidades de la economía cubana. Y también deja claro que los voluntarismos tienen un límite. Es decir, primero demostró que la estabilidad del precio del dólar en el resto de las divisas no depende de la voluntad o el deseo de un grupo, sobre todo de actores privados, de dueños de pymes o de personas asociadas a pymes, que fueron los que muy intensamente hicieron publicaciones e intentaron influir en un estado de opinión de que el dólar debía bajar. Y por el otro lado, nos deja claro de que el precio del dólar no es precisamente la causa de la inflación, sino que es casi al revés, ¿no? El precio del dólar es un reflejo de la inflación. Por tanto, también nos está diciendo que reducir el precio del dólar no debería ser precisamente uno de los primeros objetivos o no el objetivo de política económica más eficaz. Es decir, que incidir sobre el precio del dólar no es la mejor vía para lograr la reducción del resto de los precios de la economía. Y esto también se ve a partir de quiénes fueron los ganadores y los perdedores durante este breve proceso, estas casi 3 semanas de caída del precio. ¿Por qué? Porque en estas 2, casi 3 semanas, los que reciben remesas, sobre todo, además del turismo, que bueno, vamos a excluirlo en este caso, vieron afectado su poder adquisitivo. Es decir, la caída del dólar fue lo suficientemente grande como para afectar el poder adquisitivo de las remesas. Digamos, una persona que recibe una pequeña remesa de $30 perdió el equivalente a un cartón de huevo, lo que se vende en Cuba, para ilustrarlo, ¿no? Y fue al mismo tiempo lo suficientemente pequeña como para que el salario mínimo cubano no se viera beneficiado. ¿Quiénes fueron los ganadores? Simplemente el sector privado comprador de dólares que, dado los movimientos de dinero que hacen, tuvieron ahorros de millones de pesos, literalmente de millones de pesos durante estos pocos días. Estas son las principales lecturas del impacto que pudo haber tenido.
Señor Hayes, estaremos hablando de pro y situaciones en contra. Adicional a lo que ha mencionado, ¿habría otras para que el oyente nos dé quizá una tranquilidad en que diga el dólar sigue subiendo, sigue bajando, tengo que preocuparme aparte de lo de las divisas?
Los pro, yo creo que el que el dólar suba realmente no es beneficioso para la economía en general. Siempre los actores que intervienen en una economía tienen diferencias de intereses. Lamentablemente, el interés de quien gana un salario en pesos cubanos no es el mismo de quien vive principalmente de divisas, ya sea porque las obtiene a través de un negocio o porque las recibe de manera como remesa. Es decir, que suba es beneficioso para unos y perjudicial para otros. No existe de manera general para toda la economía muchos puntos en común. El que sí es común para todos es que realmente al encarecerse el dólar tiende a seguir encareciendo el resto de los productos de la economía, pero como vimos, la tendencia contraria no tiene la misma proporción. Es decir, la caída del dólar no viene acompañada a la caída de los precios. Entonces, el único beneficio para que suba es solo para las personas que reciben los dólares. Fuera de ahí es todo contra para la economía. Lo que ocurre es que este proceso tuvo tanta atención y cuando el dólar empieza a subir casi que parece una buena noticia, pero en realidad lo que se está viendo es, wow, el mercado está funcionando de una manera convencional. Es decir, era alarmante que estuviera cayendo sin que eso se correspondiera con la economía. Más bien lo que produce alivio es que se parezca el dólar a la economía. Si no, tenemos todos un problema, la economía por un lado y el precio del dólar por el otro. Es decir, son envíos de señales extremadamente negativos para todos. Pero tiene que ver con eso, con la información y las señales, no tanto con el efecto, porque el efecto, insisto, no puede ser positivo de manera general.
se sigue señalando en todo esto la inacción en política cambiaria del Estado cubano.
Exactamente. Es increíble cómo la caída del precio del dólar estuvo asociada a publicaciones, no tanto publicaciones, sino a estados de opinión generados y no a una intervención. Habría que preguntarse incluso si cuando escuchamos y hemos hablado en todos los medios hace unos meses de la famosa intervención en el mercado cambiario, si en realidad se referían a esto, porque no ha habido ninguna señal de el aumento de la oferta. Incluso las propias autoridades saben que este tipo de variación que ocurrió recientemente no es sostenida, no se puede sostener en el tiempo. Si se reduce el precio del dólar, digamos, de manera artificial, la demanda aumenta y no hay manera de corresponder con ese aumento de la demanda. Es decir, puede ser perfectamente que esta haya sido aquella famosa intervención posible, de la cual ya se está hablando muy poco desde los medios oficiales, o se dejó de hablar prácticamente.
Y para concluir, luego de estas 5 jornadas del aumento del precio promedio de venta esta semana, hoy lunes amanece tasado en 390 pesos el dólar. ¿Podría esperarse algo, alguna novedad para esta semana dentro de lo que ustedes, los economistas, trazan en esta materia?
Yo creo que la volatilidad nos deja a todos en una situación casi de vulnerabilidad a la hora de predecir. ¿Por qué digo esto? Porque nadie pudo prever que iba a ocurrir un hecho artificial que iba a condicionar la caída. Lo que sí podemos estar claros todos es que la tendencia va a seguir siendo al aumento. Eso es indiscutible, pero lo más probable es que esto que estamos viviendo sea realmente el valor que debió tener en todos estos días. Es decir, esto es como si se hubiese reiniciado el mercado cambiario al punto de seguir su curso natural. Por tanto, sí, debe esperarse que siga aumentando, lo que ya no de la manera, digamos, acelerada que tuvo en los días más recientes. Está en su nivel normal, ahora va a seguir su curso creciente.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martí Noticias AM, como siempre, desenredando un poco estos temas económicos con nosotros. Así que muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
La actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo 10 años de prisión para la joven Zulmira Martínez Pérez, quien se encuentra detenida desde hace 15 meses. Yolanda Huerga informa.
La joven Zulmira Martínez Pérez, en prisión preventiva desde el 10 de enero de 2023, podría ser condenada a 10 años de privación de libertad, de acuerdo a la petición fiscal a la que Martí Noticias tuvo acceso. La influencer de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
Que ya me demasiado le iba a pagar por poner carteles y quemar la tienda de aquí enfrente. Que le iba a venir aquí en mi casa. Aquí me hicieron un registro con dos vecinos de aquí y aquí no encontraron ninguna botella. Quiere decir que están poniendo de más en la petición fiscal. Que iba a incendiar la tienda con botella de lubricante. Aquí con el registro no encontraron ninguna botella. Aquí en este país no es lubricante de que se movió Fidel.
Dijo Norma Pérez, la madre de la muchacha.
Qué injusto, pero todavía están pidiendo 10 años, a ver qué ha hecho.
El documento adelanta que en el juicio oral, el fiscal presentará, entre otras pruebas, una declaración de la acusada y los resultados de un registro de su teléfono y de su casa en Las Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. En abril de 2023, Martínez Pérez fue expuesta confesando en la televisión estatal cubana mientras estaba detenida en el cuartel general de la seguridad del estado de Villa Marista. La petición fiscal reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política, pues sus llamados tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, Iván Hernández Carrillo, catalogó de bochornosa la reelección del régimen cubano como miembro adjunto del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Nos preocupa grandemente la decisión de otorgarle al régimen cubano un puesto en el Consejo de Administración. Esto no solo recompensa el pobre historial en materia de libertad sindical que exhibe el régimen, sino que también constituye un bochorno tener sentado en este organismo internacional a un país que no respeta las normas internacionales del trabajo y se burla y se ríe de las recomendaciones que este propio organismo le ha hecho, incluyendo el Comité de Libertad Sindical. Los miembros del Consejo de Administración deben asegurarse de que el régimen cubano no eluda la responsabilidad que le corresponde dentro de la organización, utilizando su asiento para socavar y dividir el trabajo que se realiza allí, fundamentalmente contra regímenes como el de Cuba, abusadores y violadores de la libertad sindical. Este hecho lo calificaría como una farsa y un paso atrás en medio de los avances que se habían alcanzado en estos foros y que ahora tenemos que lamentar. Las víctimas del régimen cubano, los trabajadores y nosotros, los sindicalistas independientes, quedamos en un plano de precariedad e indefensión cuando se premia a los verdugos.
La falta de libertad sindical en Cuba ha sido expuesta por la propia OIT en repetidas ocasiones. En noviembre del 2023, el Comité de Libertad Sindical incluyó a la isla en su informe anual sobre las violaciones sindicales alrededor del mundo e instó a las autoridades cubanas a reconocer a la ASIC y a permitirle su funcionamiento sin la interferencia del Estado. Y en un informe publicado la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó que Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia, ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida. Es la primera vez que la isla aparece en este informe, subraya un reporte de la agencia de noticias española EFE. En el anterior reporte correspondiente al año 2022, Cuba no aparecía y en el 2012 no llegó al 5% límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave en un país. En esta primera etapa de la vida, hasta los 5 años de edad, la ingesta insuficiente de nutrientes esenciales a través de la dieta puede causar los daños más graves para la supervivencia infantil, el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo, subraya el reporte de la Organización Mundial. La UNICEF indica que 4 de cada 5 niños en países en situación de pobreza alimentaria infantil grave se alimentan solo con leche materna y o productos lácteos o un alimento básico rico en almidón, como arroz, maíz o trigo, mientras que menos del 10% ingiere además frutas y verduras y menos del 5% huevos, carnes, aves y pescado. En otra información, el secretario de Estado Antony Blinken inicia hoy un viaje que lo llevará a Egipto, Israel, Jordania y Qatar. Entre el 10 y el 12 de junio, Blinken discutirá con sus socios la necesidad de llegar a un acuerdo de alto al fuego que garantice la liberación de todos los rehenes en Gaza. Además, enfatizará la importancia de que Hamas acepte la propuesta que está sobre la mesa, que es casi idéntica a una que Hamas respaldó el mes pasado. Así lo precisó el Departamento de Estado. Luego, el 13 y el 14 de junio, el secretario de Estado acompañará al presidente Biden en Apulia, en Italia, para la cumbre de líderes del G7. Y las elecciones al Parlamento Europeo confirmaron el domingo el auge de la extrema derecha en un vendaval político que, aunque no modificó los equilibrios de poder en Bruselas, motivó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. Los detalles con la agencia AFP.
Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos.
Together with others, we will build a...
Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro.
This is for sure.
En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en dos bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas, y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y María Corina Machado desbordó el estado Bolívar. Abrumadora fue su concentración en torno a la líder en la ciudad de Upata, donde hace 6 años fue agredida por colectivos armados. María Corina en el Callao pidió al pueblo su voto para poder lograr que un hombre bueno y honesto sea presidente, asegurando que tras un eventual cambio de gobierno, el país tendrá que arrancar de nuevo.
Así es, exilte por su parte Diosdado Cabello en respaldo al candidato oficialista Nicolás Maduro, se ha convertido en la sombra de María Corina y González Urrutia, tomando el cuidado de coincidir con todos los destinos escogidos por la líder opositora María Corina Machado para hacer campaña. Ahí donde llega Machado, acompañada del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, se presenta Cabello, fustigando a sus adversarios, profiriendo amenazas, clamando contra las sanciones internacionales como responsable de la parálisis del país y, por supuesto, acusando a la oposición venezolana de promoverlas, es decir, culpando a Machado y González Urrutia por ello.
Así es, Ricardo. Mientras el chavismo continúa con su habitual estrategia sucia de acoso e intimidación, la realidad es que Macorina está reavivando las movilizaciones ciudadanas y la intención de voto a lo largo del país, pero sin observadores internacionales y con Unión Europea fuera, muchos sospechan que el chavismo no jugará limpio en estas elecciones, pues hay mucho en juego para una cúpula corrupta acusada de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad.
Por eso, para analizar los posibles escenarios, damos la bienvenida a Negar Granado, él es abogado, analista político venezolano muy reconocido, y nos ayuda a entender un poco en qué va esta situación a nivel electoral en Venezuela. Señor Granado, buenos días.
Buenos días, Ricardo, buenos días, Exilda, y buenos días a los escuchas.
Buenos días para usted.
¿En qué andamos este día lunes? Ha salido Nicolás Maduro a decir que se justifica la falta de convocatoria por un presunto, como dicen, intento de sicarios para acabar con su vida. Una trama que no es nueva en este andamiaje.
Sí, bueno, todos son teatros electorales que ha manejado siempre el régimen. El régimen es especialista en fabricación de teatros donde hay un magnicidio, donde hay un atentado contra el presidente, donde hay posible sicariato contra el presidente. Y definitivamente tenemos que entender, y para los que nos oyen en la isla de Cuba, tenemos que entender de que el presidente tiene 5 anillos de seguridad que lo protegen, 5 anillos de seguridad donde hay las Fuerzas Armadas Nacionales, empezando por la Guardia de Honor, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y de alguna u otra forma existe también parte del G2 cubano que le brinda esta protección a Nicolás Maduro. Entonces es muy difícil que haya de alguna u otra forma un sicariato, pero volvemos a decirlo, es un teatro electoral que se está dibujando en este momento. Si Nicolás Maduro de alguna u otra forma fuese blanco de algún sicariato, no se hubiese parado sobre una patrulla, sobre un vehículo militar de la Guardia Nacional a bailar en uno de sus mítines. Eso trae como consecuencia a entender de que la Guardia Nacional Bolivariana le brinda protección al presidente, y de alguna u otra forma se debe entender de que Nicolás Maduro está incurriendo en un hecho punible, un delito consagrado en la ley contra la corrupción, que es el peculado de uso. O sea, ningún candidato a la presidencia puede hacer lo que hace actualmente el presidente como candidato presidencial. Sí. Pero bueno, eso es lo que pasa en Venezuela, utilizando cada uno de los bienes del Estado para su proselitismo político, y así se permite en Venezuela.
La mirada en los observadores internacionales, ¿qué pasará, Negar?
Hay un punto bien interesante, Xilda, y es que se le revocó el permiso que se le había otorgado a la Unión Europea como veedor calificado para las elecciones del 28 de julio. El propio régimen los invitó y el propio régimen los despidió también. Eso trae como consecuencia que hayan países demócratas o de los aliados de Nicolás Maduro. Debemos hablar de Brasil. Lula también expresó de que no iba a enviar observadores electorales para las elecciones de Venezuela. Y definitivamente, siempre lo he dicho y lo mantengo, una de las situaciones que han permitido que se lleve esta oposición a donde está hoy en día con María Corina Machado es la presión internacional. No habiendo presión internacional, no habiendo observadores internacionales, incumpliendo cada uno de los acuerdos de el acuerdo de Barbados, lamentablemente trae como consecuencia que esas elecciones estén enturbiadas. No son unas elecciones transparentes, no son unas elecciones representativas, sino que lo que va a declararse es la continuidad del régimen de Nicolás Maduro por 6 años más.
Se está hablando de una hipótesis de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para anular la candidatura de González Urrutia. Esto lo dijo el exgobernador César Pérez Vivas. ¿Esto tiene asidero? ¿Podría darse?
Mira, dentro de Venezuela todo es posible. Debemos recordar que los poderes del Estado están totalmente pisoteados. El poder electoral en Venezuela lo lidera una persona que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, que es Elvis Amorós. Adicional a eso, el Tribunal Supremo de Justicia sigue siendo un brazo ejecutor del régimen en cuanto a lo que son las decisiones judiciales para inhabilitar, para secuestrar tarjetas electorales, para secuestrar partidos. Y eso es una posibilidad. Ahora bien, Juan Carlos Guanipa, que fue alcalde de Maracaibo, dijo que era muy difícil en tiempo que eso ocurriera. Sin embargo, yo soy de la opinión que cualquier cosa puede pasar en Venezuela con este régimen tan oprobioso que hay. No solamente existe la posibilidad de que Edmundo González Urrutia sea sacado de la carrera presidencial, sino que lamentablemente el régimen se ha dado la tarea de perseguir a todos y cada uno de los que les disienten, de perseguir a las personas que le brindan servicios a María Corina Machado cada vez que pasa por sus campañas a nivel nacional. Entonces vemos con mucha preocupación, más allá de lo que pudieran hacer con González Urrutia, qué es lo que está pasando con la disidencia venezolana. Hoy en día, Rocío San Miguel, no podemos olvidarnos de ella, tiene 4 meses privada de libertad y 4 meses sin poder nombrar a su defensa, a sus defensores de confianza, 4 meses violándosele de sus derechos humanos, y sigue estando esa situación en Venezuela.
Muy bien. Pues estaremos muy al tanto de lo que siga sucediendo en el hermano país. Negar Granado, ese abogado, analista político venezolano, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Feliz día para ustedes. Gracias.
Y avance este lunes en Martín Noticias AM con más información. Después de 2 semanas a la baja en Cuba, la moneda estadounidense viene recuperando su valor y la tendencia es que rompa récords en los próximos días, y las condiciones internas en la isla no hacen pensar lo contrario.
Los economistas Pavel Vidal y Miguel Alejandro Hayes hablaron con Martín Noticias.
La tendencia del peso cubano es a la depreciación. Hay un déficit crónico de dólares en el mercado y el gobierno cubano está emitiendo pesos para financiar el gasto público, y eso hace que la tendencia predominante sea la depreciación del peso cubano.
Por la poca oferta que existe en la economía cubana, es decir, no importa cuánto baje el dólar, si la oferta no aumenta, simplemente el dólar va a volver a subir, a recuperar su ciclo natural.
Atención que en un informe publicado la semana pasada, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia. Ante la imposibilidad de los menores para obtener y consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida.
Es la primera vez que la isla aparece en este informe, subraya un reporte de la agencia de noticias española EFE. En el anterior reporte correspondiente al año 2022, Cuba no aparecía y en el 2012 no llegó al 5%, límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave en un país.
Pero según la escritora cubana Ileana Fuentes, en un artículo titulado La desnutrición, una urgencia feminista, la desnutrición en Cuba comienza mucho antes, desde la gestación del bebé, porque las embarazadas están lejos de poder ingerir los alimentos necesarios en este delicado periodo.
En otra información, el principal negociador de la deuda externa cubana, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, se reunió en San Petersburgo con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, y otros altos funcionarios de ese país.
Cabrizas y Chernyshenko, que copresiden la Comisión Intergubernamental para las Relaciones Económico-Comerciales y Científico-Técnicas Bilaterales, coincidieron en la necesidad de agilizar la materialización de acciones concretas tras los numerosos acuerdos adoptados entre los viejos aliados.
El enviado cubano celebró los avances en el incremento de la llegada de turistas rusos a la isla y habló sobre la continuidad de proyectos que se desarrollan actualmente en Cuba con participación de empresas rusas, así como sobre la preparación de otros negocios bilaterales prioritarios en los sectores del turismo, la industria, la agroindustria azucarera, la energía y el comercio, según informó la web oficialista Cuba Debate.
A propósito de Rusia, analistas reaccionan tras la confirmación del Departamento de Estado que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe, cerca de los Estados Unidos, y que las acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño.
Según una nota de prensa emitida por el Ministerio Cubano de las Fuerzas Armadas entre el 12 y 17 de este mes, una agrupación de buques y un submarino de la Marina de Guerra de la Federación Rusa harán presencia en La Habana.
Los comentarios al respecto no se han hecho esperar. Habla en Martín Noticias Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia.
Lo que está haciendo Rusia es utilizar sus satélites, las dictaduras satélites de América, que bajo el mando de Cuba están constituyéndose en bases de amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La venida de estos buques coincide con la visita del dictador de Bolivia a Rusia y la firma de proyectos de energía nuclear, lo mismo que se puede ver en Nicaragua y en Venezuela. Esto es una agresión concertada contra las democracias, la paz y la seguridad internacional de la región.
De acuerdo a un comunicado de Migración Panamá, según el organismo, hasta el 6 de junio, la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registró un tránsito de 174.513 personas por esa peligrosa zona. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9.980 haitianos, 1.771 de la India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migración envió una alerta de los peligros a los que se enfrentan quienes deciden realizar la travesía por la selva del Darién y advierte a los inmigrantes a no poner en riesgo sus vidas y la de sus seres queridos.
El número de cubanos ha venido disminuyendo desde el pasado año. En el 2023 se reportó un total de 1.124, mientras que en el 2022 lo hicieron 5.961.
La semana pasada, la administración del presidente Joe Biden anunció nuevas restricciones para las solicitudes de asilo en la frontera con México.
Atención que el aumento de casos del virus Oropouche y la escasez de medicamentos preocupa a los cubanos que acuden a otras alternativas, según confirma el sacerdote Leandro Naujun.
Y que ya todo el mundo buscando la mata de cereza para subir la defensa. Las otras hierbas para la lengua de vaca, para la fiebre. Así todo lo que te va diciendo la gente, lo que van tomando, porque la gente tiene miedo a tomar ibuprofeno. La pandemia del dengue se le tiene miedo al ibuprofeno. Y para acetamol, no todo el mundo puede comprar eso en el mercado negro para tomar.
El Oropouche es una enfermedad viral similar al dengue transmitida por un mosquito y estaría ya en La Habana, informó la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Ahora debo decirles que ya el virus está en La Habana. Los funcionarios de salud pública no han dicho nada, pero el diario 14 y medio recoge varios testimonios de personas, incluso edificios donde hay varios. varios contagiados, sobre todo en la barriada de Lauton y también en zonas de Centro Habana. Esto es una pésima noticia porque La Habana es el escenario propicio para la propagación.
En la nota de cierre, el cantante cubano Dale Pututi anunció orgulloso que una de sus canciones con gente de zona suena en la película Bad Boy 4.
La cuarta entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence se estrenó el viernes en las salas de cine, una película en la que durante una de sus escenas suena un tema de los artistas cubanos, concretamente Somos Latinos, en la que comparten créditos con Play and Skills. Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Así es, con el periodista Henry Llanos.
Les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayuda militar de forma adicional para Ucrania. Nos informa Carolina Valladares.
Durante su visita a Francia y con un telón de excepción, la conmemoración del 80 aniversario del desembarco en Normandía, el presidente Joe Biden anunció ante su homólogo ucraniano otra ayuda militar por valor de 225 millones de dólares.
Y les aseguro, Estados Unidos los apoyará. Lo he dicho durante todo este debate y sigo diciendo, Estados Unidos está con ustedes. Continúas luchando de una manera que es extraordinaria, es extraordinaria.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden cerró su viaje a Francia presentando sus respetos en un cementerio militar estadounidense que Donald Trump no visitó cuando era mandatario, con la esperanza de que esto aclare lo que está en juego en las elecciones de noviembre. Antes de retornar a Estados Unidos, Biden acudió al cementerio de Aisne-Marne, aproximadamente a una hora de París, y colocó una ofrenda floral en la capilla del sitio donde lápidas blancas marcan el lugar de descanso final de más de 2.200 soldados estadounidenses que lucharon en la Primera Guerra Mundial. La oposición venezolana, que denuncia ventajismo electoral del gobierno, pide a los electores hacer su parte en los comicios presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La líder venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha admitido que si bien cuenta con apoyo popular, ganar las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, requiere un enorme trabajo. En ese sentido, llamó a los electores a verificar si son miembros de mesa, así como sus datos en el registro electoral, argumentando que sin autorización, el poder electoral cambió el centro de votación de muchos ciudadanos. Además, los invitó a revisar la boleta electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 274 palestinos, incluidos decenas de niños, murieron y cientos más quedaron heridos en el operativo israelí en que fueron rescatados 4 rehenes retenidos por Hamas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército de Israel señaló que sus fuerzas fueron recibidas con disparos durante el complicado operativo a plena luz del día en el centro de Gaza. La muerte de tantos palestinos dejó al descubierto el enorme costo de este tipo de operaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Así es, el adelantado deportivo Pepe Lacayo. Es lunes.
Es lunes.
Es lunes y mira que el cuerpo lo sabe, así que...
Tanto quedar en el mundo del deporte. Bueno, vamos a comenzar rapidito con el tenis, porque Carlos Alcaraz se convirtió en el sexto español en ganar por lo menos una vez el abierto francés, derrotando y de forma espectacular al ruso-alemán Alexander Zverev en 5 sets, y es el primero en ganar las semifinales y la final en 5 sets en más de 2 generaciones. Wow. Y después de, tú sabes que la semifinal le tomó 4 horas y 20 minutos, y anoche 4 horas y 18 minutos para ganar la final y levantar su tercer torneo a nivel de Grand Slam. Lo más interesante de todo esto es que el español estaba perdiendo el tercer set, el cuarto set, y luego ganó, empató y luego ganó el quinto set para dejar en el campo a Zverev. Y otra cosita, ya van 3 Grand Slams que gana y por supuesto se ha embolsado un premio millonario, y la antorcha fue traspasada directamente de Rafael Nadal a Carlos Alcaraz. Y ahora sí, oficialmente, su tercer Grand Slam y solo tiene 22 años. ¿Qué te parece?
Está bien ese muchacho.
Pinta muy bien. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Rapidito para salir de esto. Los Celtics de Boston aplastaron a los Mavericks 105-98, tomando ventaja de 2-0. Y por segunda vez, el jugador más valioso fue Luka Doncic con 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Ya es la segunda vez que Doncic es el jugador más valioso del partido y pierden los Mavericks de Dallas contra los Celtics de Boston. El tercer juego de la serie, el miércoles a las 8:30 en Dallas. Ahora sí, noticias del fútbol. Eliminatorias de la Copa Mundial con CONCACAF 2026. Cuba va a jugar contra las Islas Caimán. Este miércoles a las 3:30 de la tarde. Ya perdió su primer partido contra Honduras, ¿okay? En las eliminatorias de la CONCACAF. Yo siempre he dicho que esta va a ser la mejor oportunidad que Cuba va a tener en la historia para clasificar al Mundial, porque Estados Unidos, México y Canadá clasifican automáticamente por ser los países sedes. Eso significa que la CONCACAF va a tener 5 plazas. Y si Cuba no participa, no clasifica en esta ocasión, teniendo 5 plazas y ya los 3 grandes están clasificados de cualquier manera, nunca va a clasificar a un Mundial. Sí. Tenemos que pensar que una de las plazas va a ser para Costa Rica, la otra para Panamá y la otra para Honduras. Pero entonces Cuba, me imagino que podría, si se pone las pilas y tiene que ganar todos los partidos que le quedan, podría participar en el Mundial que se va a jugar aquí en el 26. Pero antes, el Real Madrid acaba de darnos una bomba futbolística. Carlo Ancelotti, el director técnico, ha dicho que el Real Madrid no va a participar en el Mundial de Clubes de la FIFA del próximo año en Estados Unidos.
¿Y cuál es la razón?
Dice que le están ofreciendo muy poco dinero. En realidad, él se equivocó porque él dijo 20 millones de euros, pero no. La invitación es de 50 millones de euros por participar. El Real Madrid dijo no. Este torneo dura casi 5 semanas. Vamos a jugar de 3 a 7 partidos. Depende cuánto lejos llegue. Uh-huh. Mis muchachos se pueden lesionar y vamos a estar fuera de la Champions, fuera de la Liga, por jugar un torneo que es, a propósito, la primera vez que se juega el Mundial de Clubes de la FIFA a este nivel con 32 equipos a lo largo de un mes entero. Yo me imagino que el Real Madrid quiere por lo menos el doble para participar en este evento. Y ya dice Carlos Ancelotti que hay otros equipos de Europa que están dispuestos también a boicotear este torneo, porque es un torneo muy, pero muy largo, es en el verano y no les están pagando lo suficiente. Y si se lesionan los muchachos, imagínate, vas a participar en un mundial que te paga de 20 a 50 millones, se te lesiona Mbappé, por decirlo así, y luego viene la Champions, que te paga 120 millones y no vas a poder jugar la Champions con Mbappé. Sí, sí. Así que vamos a ver qué pasa. Mucha gente opina que no, que es cuestión de dinero, y una vez que el Real Madrid reciba una buena oferta, entonces van a decir que sí, somos los primeritos.
Que se lesione el que sea.
Así es. Muy bien. En el béisbol de las Grandes Ligas hubo una serie muy, pero muy dramática en Nueva York durante el fin de semana, la serie número 1 de la temporada, con ambiente de serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles fueron al Yankee Stadium y le ganaron la serie a los Yankees 2-1 en el Templo. En el partido de anoche, el cubano Andy Pajés con un hit y una carrera anotada. Irónicamente, los Yankees anoche sí ganaron por primera vez 6-4, porque estuvieron a punto de perder la serie completa. A punto estuvieron. Pero gracias a Judge y a Verdugo pudieron ganar 6-4. Otra serie que se jugó en Londres, Inglaterra, los Mets de Nueva York. Oye, ¿oíste bien? Londres, Inglaterra, sí, sí. Con 57 mil fanáticos en el estadio. Ok, un lleno completo, porque el estadio es de fútbol, soccer, no es de béisbol. Tuvieron que reconfigurarlo, reformarlo, para poder jugar 2 partidos de pelota. Y los Mets, tus Mets, salieron airosos 6-5 en Londres, Inglaterra. Sí, dice que no son sus medios. No, Julito Martínez.
No, tú no me leíste bien. Casualidad.
Oye.
Bueno, no fue casualidad porque Julito Martínez, el cubano-americano de Hialeah, impulsó dos carreras con un doblete contra la cerca, por poco la bota, y el otro cubano de los Mets, José La Candelita Iglesias, también anotó una carrera en este partido. Así que gracias a los dos cubanos, los Mets salieron airosos 6-5, y por Filadelfia, el otro cubano, Nicolás Castellanos, con un hit y una carrera anotada en este encuentro. Lourdes Gurriel Jr. con dos impulsadas, dos anotadas, un doblete, y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Padres de San Diego 9-3 anoche en el béisbol de las mayores. Tampa Bay perdió contra los Orioles, pero tu socio, Randy Arozarena, está comenzando a dar señales de que está mejorando. Oh. Dos hits anoche, está bateando 179 y también impulsó carrera. El otro cubano del Tampa Bay, Yandy Díaz, con dos imparables también y con una carrera anotada. Y yo no sé por qué me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? No puede ser. Sí. En Miami. Ah, Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Oh. Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.